no es que pase la gente por la vereda y se meten de manera subrepticia para nada, ¿eh? Bueno, y en este caso que nos visitas, Ana Laura Pinela, y tenés otro apellido más.
Méndez Pinela.
Ahí está, Méndez Pinela. Me quedó el Pinela del primer día.
Pero no hay drama.
Ahí está. Y sos concejal del Frente de Todos.
Del Frente de Todos.
Bueno, es particular este que estamos transitando, que tiene que ver con reivindicar, de alguna manera, los derechos de la mujer. Y como tal, en algunos casos, ayer estábamos haciendo un repaso, más o menos, de alguna temática que sea digna de ser compartida con la gente. Me hablabas del tema de la comisaría de la mujer, de lugares que tienen que ver y se rozan con lo que son los derechos de la mujer.
Sí, hemos... primero tenemos que partir de lo que tenemos que charlar, es cómo se diagraman los presupuestos dentro del partido de Pinamar. Uh-huh. Una característica que tiene el presupuesto del partido de Pinamar, que se ha reiterado, es la falta de perspectiva de género en todas las áreas. A veces se cree que la perspectiva debe estar solamente en el área que le toca, que es la dirección de la mujer. Uh-huh. Cuando nos dicen vamos a construir un refugio, vamos a mejorar la comisaría. Y la perspectiva debe estar en todas las partes del presupuesto. Debe estar desde el momento que se tiene que asignar una beca a una madre soltera hasta tomar la denuncia en la comisaría de la mujer. Y algo que nos llamó la atención, ahora hice la publicación antes de venir, que tenemos la policía científica, que es de carácter regional, que abarca a todos los distritos, donde destinamos un número de recursos muy importantes para ese lugar, y no así el cambio de lugar de la comisaría de la mujer, que es algo que nos están pidiendo hace mucho tiempo, por la cuestión de la estructura y que también la alquila el municipio. Entonces, eso también habla de la discrecionalidad, de cómo se gasta el recurso y cuál es la perspectiva que se tiene. Porque la comisaría de la mujer debe ser un lugar amigable, debe ser un lugar amplio, debe ser un lugar preparado para recibir a las víctimas y a las niñeces, porque no solamente es la madre la que concurre, sino que también los hijos, los niñes, las juventudes. Y ahí detectamos que tenemos grandes erogaciones para dependencias de la policía de la provincia de Buenos Aires de carácter regional, y poco invertimos para lo que es local, que podríamos haber generado una propiedad de mejor infraestructura y quizás haber achicado a la científica, o haberse, también podríamos haberlo cedido a otro municipio también, porque no es que representa que cuando hay algún hecho en Pinamar, la científica va a venir corriendo a cualquier vecino a hacer la pericia, sino que sí. Le tocó estar en otro distrito, está en otro distrito. Y eso creo que es lo que es más importante hablar, no en sí, fuera de la discusión que podemos dar del alquiler, los contratos y demás de la policía científica o de la comisaría, sino empezar a charlar las políticas que se tienen y la falta de perspectiva de género que se tienen en las políticas públicas dentro de los presupuestos municipales. Nosotros siempre somos muy críticos, y muchos saben, los vecinos que ven las sesiones o capaz que nos escuchan a diferentes concejales del Frente de Todos, cuando el presupuesto es negativo, porque dicen, bueno, ¿por qué se vota siempre negativo? Porque cuando uno empieza a analizar el presupuesto ve la falta de perspectiva en carácter ambiental, ve la falta de perspectiva en carácter de perspectiva de género, en todas las áreas, porque cada reclamo o cada política tiene que tener perspectiva de género, y eso es lo que está faltando en este municipio, y también por eso vemos las falencias que después tenemos y los reclamos que tenemos de las víctimas. Tenemos que contar que la mayoría de los programas que se ejecutan en el municipio hoy es como el programa Acompañar, que es un programa de carácter provincial que viene a través del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que muchas beneficiarias del partido de Pinamar, voy a retarme, autorretarme, como nos dijo la ministra, no son beneficiarias. Es muy importante decir esto, no son beneficiarias. Las víctimas de violencia de género no son beneficiarias del programa Acompañar. Es importante decirlo porque las palabras también tienen poder y son cosas que debemos cambiar. No son beneficiarias de un programa social. El programa es el programa que es Acompañar, pero en sí es una ayuda económica para las víctimas de violencia, que sabemos que el primer impedimento que tiene una víctima de violencia para retirarse del círculo de la violencia es la economía. Y si bien no viene el programa Acompañar a suplir o a solucionar el problema económico, sí ayuda a las mujeres durante 6 meses para que puedan reacomodarse o reordenar su vida. Esto también vino que en la pandemia nosotros tuvimos dentro de nuestro presupuesto con nuestro gobernador el fondo de emergencia en materia de violencia de género, que también fue destinado un porcentaje a Pinamar. Y esto es importante decirlo porque las políticas económicas que llegan al partido de Pinamar con perspectiva de género desde los ministerios vienen la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. Hoy en el Consejo Deliberante, en el día de ayer, se trató el programa de alojamientos, que es el Plan H de hoteles. Es un proyecto que se presentó en el año 2019 por el Frente de Todos, por la concejala Laura Vilieca, porque teníamos una gran preocupación en alineamiento con el Ministerio de las Mujeres, que ellos lo implementaron en el conurbano, donde el otro problema que tenemos es que las mujeres víctimas de violencia de género no denuncian porque no tienen a dónde ir. Pensemos que muchas veces nos hemos sentado acá y hablar de las cuestiones habitacionales, o sea, sí. Hablamos del vecino común que no encuentra alquilar. Pensemos en una mujer víctima de violencia de género que no tiene trabajo, que normalmente siempre está con sus hijos y no tiene ni siquiera un peso para poder salir de su casa.
Y por la discriminación que se hace en un mercado laboral que dice, te preguntas si sos casada, tenés chicos... Sí, bueno, ya cuando le decís que tenés dos pibes chicos, ya como que te dice, te va a tener problemas todos los días, me va a faltar porque el nene le duele la muela, le duele lo que sea, y no tiene cabida.
Hay muchas cuestiones que se tienen, sí tenemos que pensar la madre, la víctima que tiene que denunciar e irse, ¿a dónde se va? Que es la primera pregunta, ¿con qué dinero? Si tenemos problemas habitacionales las familias o los vecinos tienen problemas, pensemos en una cuestión de urgencia de salir a hacer la denuncia e irse. ¿A dónde? Entonces, el programa Plan H era el inmediato, el solucionar inmediato. Nosotros seguimos requiriendo el refugio que año a año el gobierno de Martín Yesa proyecta que va a haber un refugio para víctimas de violencia de género y después nos explican que el refugio no es ir y depositar a un grupo de mujeres y de niños en una casa, no es un trabajo que se tiene que tener, que tiene que ver con el acompañar, que tiene que ver con un sistema de salud que debe acompañar a esa víctima, que tiene que ver con asistentes sociales, que tiene que ver con una fuerza de seguridad que tiene que cuidar a esa víctima hasta que llegue. Es un compromiso del Estado municipal y provincial que no se ha generado. Uno ve, Madariaga tiene su propio refugio, la ciudad de Gesell tiene su propio refugio, vamos, para Conesa tienen su propio refugio. Son políticas de Estado que mal o bien las podemos criticar. Te nombré un peronista y te nombré a un radical en dos distritos, pero habla de la perspectiva de género que se tiene que tener, de ser parte del sistema provincial de las violencias y pensar en todo el tipo de violencia, ¿no? En el golpe, también en las violencias. Hay otro proyecto que hoy el oficialismo no está de acuerdo y se presenta por segunda vez. La primera se presentó con la concejala Laura Vilieca, una vez más lo hemos presentado ahora con una reforma total del proyecto que están en desacuerdo, que es la violencia en los medios de comunicación. Es otra cuestión que tenemos que empezar a trabajar, corregir. Mirá, yo en este momento me senté y dije las beneficiarias del acompañar y me di cuenta que dije no es así. Y lo tenemos todos, empezar a hablar de los micromachismos, de la responsabilidad que tenemos quienes comunicamos, y cómo comunicamos, y cómo lo decimos, y es necesario empezar a trabajar con esas cuestiones, y no habilitar la violencia a través de la pauta del Estado. Tenemos que empezar a trabajar esas cuestiones, pensar en las capacitaciones de las y los periodistas en materia de género, porque esto es algo transversal, no es que hay solamente hombres violentos, hay mujeres violentas.
Hace muy poco hablaba con una persona que trabaja en el Ministerio de Comunicación, sí. Ponerle comunicación por este tipo de temas. Y les decía que necesitamos a nivel local una capacitación para saber comunicar sobre catástrofes, sobre temas de género.
Exacto.
Saber cómo se hace. Porque somos, primero, que somos en su mayoría son autodidactas, todos los que trabajan con un micrófono o sí. Escribiendo... y habrá algunos que tienen algo de formación, pero tampoco tienen actualización. El tema de género...
Bueno, no, este no proyecto viene a eso. El 10 de marzo está dentro de las fechas de erradicar la violencia en los medios de comunicación, y este proyecto también tiene eso. Hablar de las capacitaciones de quien tiene la pauta oficial, que sea el municipio el que se ocupe de realizar estas capacitaciones. Contamos que hoy tenemos la ley Micaela para el Estado, pero también lo necesitamos para todos los comunicadores. Y digo esto de hombres y mujeres, que no se tiene que sentirse sesgado, porque todos tenemos formas, modos, que los aprendimos desde chiquitos, porque hay una frase de Eva que siempre nos representa, ¿no? O sea, todos somos, nos podríamos decir, todos somos machistas en deconstrucción y feministas en construcción, las mujeres, por ejemplo. Vamos aprendiendo, no es que un día nos levantamos y nos volvimos feministas. Uh-huh. Y que tampoco es ni feminismo, ni machismo, ni tiene que ver con una sociedad más justa, tiene que ver con hablar de los derechos humanos, de hablar de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sin pensarlo en el género, capaz. Que también hay que empezar a cambiar con esta idea de hablar de la reforma, ya no hablar de reforma judicial feminista, hablar de reforma judicial con perspectiva en derechos humanos, porque en definitiva lo que estamos discutiendo, hombres y mujeres, son el acceso a poder disfrutar de esos derechos humanos que nos dieron en esos tantos tratados que tenemos, con algunos con jerarquía constitucional. Creo que es eso, el acceso a vivir sin violencia tiene que ver con los adultos, tiene que ver con las niñeces también, las niñeces libres de violencia.
Que ver, hay que recalcar en todos los órdenes.
Claro, que empezar a cambiar quizás...
Que se entrecruzan y terminan también siendo un ataque a la mujer, porque atacan a la madre, atacan a la abuela, Y también esta semana tengo pensado abordar un tema mezclando dos cuestiones. Una, el tema de la niñez, y otro, el tema del manejo del género a nivel patologías psicológicas. En lugar de hablar de pibes nada más, como hago todas las semanas, por supuesto con una psicóloga, hacerlo mezclando esta cuestión. O sea, ¿qué pasa con un chico autista con una nena autista? ¿Cómo la manejan?
Mira, yo te voy a dar algo. Nos pasó un proyecto muy bueno de la escuela especial, y una característica que tenemos todos, que aplaudimos. Uh-huh. Y normalmente no nos damos cuenta si tenemos un niño o un joven de aspecto autista, por ejemplo.
Sí.
Y que el sistema de salud o alguien que es sordomudo. Y también empezar a hablar de la inclusión, o sea, por eso digo, empezar a hablar, capaz que empezar a tomar, sí hablamos de perspectiva de género, porque hay que tenerlo, porque uh-huh. seguimos siendo una minoría, uh-huh. porque seguimos entrando a los codazos cuando tendría que ser algo natural, pero empezar también a hablar un poquito de derechos humanos, y creo que este mes también nos lleva a eso, ¿no? A este mes, además de ser el mes de la mujer, también es el mes de la memoria, y nos lleva también a esta cuestión de derechos humanos, porque cuando uno abarca este mes y arranca el mes de la memoria, en verdad no estamos hablando de los desaparecidos, estamos hablando de qué eran lo que querían esos compañeros que desaparecieron, y que en definitiva ellos estaban peleando por este cumplimiento de los derechos humanos, de tener el acceso...
Languidece un poco, ¿no?, la memoria colectiva con relación a estos temas, si no hay desde arriba, digamos, un acento en lo que tiene que ver con esta política de comunicación de estos temas.
Sí.
Vos fijate el tema holocausto, por ejemplo, hace cuánto tiempo que ha ocurrido, y siempre hay alguien que toma una bandera y avanza y avanza. El tema de los armenios, también otro tanto, y son cosas que han pasado hace muchísimo tiempo, por eso hay que tratar en lo posible de que no se pierdan.
Claro, de hecho nosotros, voy a aprovechar el espacio de alguna manera para poder comentarles, nosotros el día sábado a las 18 horas en la Sociedad de Fomento de Valeria vamos a ya hacer la reproducción de la película 1985 para que los vecinos se puedan acercar. Tenemos tres invitados, entre uh-huh. ellos va a estar el licenciado en Economía Matos, para también hablar de la economía, porque tenemos que empezar a hablar de otras cuestiones, no hablar de tomar el 24 desde la memoria, desde los desaparecidos, sino hablar qué fue lo que pasó en ese momento de la historia. Va a haber un historiador también para hablar la parte social.
Y cómo la economía a nivel nacional preparó todo. Exacto. El antecedente para que después las cosas ocurrieran casualmente.
Sumado también se van a poder encontrar cuando se acerquen, y esto también se los traslado indistintamente para los que no vengan, pero sí que cuenten, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires cuenta con su propia biblioteca, donde cualquier vecino o vecina se puede ingresar a la página y va a tener diferentes tipos de libros para poder leer de acceso que no es necesario ir y comprarlo a una librería. Creo que esta iniciativa de la biblioteca Mevejús es una buena iniciativa que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos. También tenemos dentro de Madres, de Plaza de Mayo, uh-huh. van a encontrar para los más chiquititos una serie de libros de cuentos respecto a la memoria, la verdad y la justicia. Y se van a encontrar también dentro, fuera del Cine Debate, tenemos algunas actividades previas que queremos invitar a la comunidad para que se acerquen. La memoria, la verdad y la justicia y el trabajar sobre estas cuestiones no es una bandera que la tiene una organización política, sino es un compromiso de todos los vecinos, que lo que nos trae la película 1985 es haber dicho nunca más, uh-huh. y es nunca más al abuso del Estado. Tenemos que entender que la fuerza no es, el uso de la fuerza por parte del Estado no es la forma, que la violencia no es la forma, y que siempre debemos manejarnos en el Estado de Derecho y dentro de las normas constitucionales, y no se puede generar esta desaparición que hoy nuevamente decimos presentes, tanto para Serra Silveira y José Peña, que son dos de los cuerpos que han aparecido en nuestras costas argentinas, pero también tenemos que hablar de aquella mujer que apareció en nuestras costas, que fueron exhumadas y llevadas en esa época en Dolores, y el cuerpo desapareció y hoy no sabemos quién es nuestra compañera. Uh-huh. La idea también es seguir trabajando en la cuestión de la recolocación de la baldosa. El año pasado se colocó una baldosa en materia de memoria, recordando a estos compañeros que han sido encontrados en nuestras costas producto de los vuelos del Olimpo y de la ESMA, y volverlo a, fue vandalizada, y este año una vez más volverlas a colocar. Invitamos a la comunidad a que se sumen, que trabajen, y después en esta semana que inicia de la memoria, cada actividad que exista, evento que quisiéramos decir o intervención artística, pedimos que acompañen, que participen a la juventud, más que nada que participen, es muy necesario que ellos participen, que conozcan sus derechos, que sepan lo que pasó para que no vuelva a pasar, porque cuando hablamos de la noche de los lápices hablamos de un boleto escolar que todavía lo estamos trabajando. Sabemos que la provincia lo está aplicando de manera gradual, pero hoy sale del fondo educativo, que es dinero que envía la provincia a través de la Nación para cumplir el boleto, pero todavía nos falta los terciarios que están, por ejemplo, en Madariaga. O sea, tenemos todavía trabajo, los
hay
derechos.
Hay mucho por delante.
Los derechos hay que defenderlos, lamentablemente, si no se transforman en privilegios. Entonces creo que nos lleva en este momento a empezar a trabajar en este tipo de actividades y que todos participemos en lo que haya para enterarnos.
Bárbara. Quedó perfecto. ¿Eh? Parecía que, bueno, que lo tenés todo adentro.
Venimos trabajando hace un mes más o menos con esto.
Ana, nos vamos a la ciudad de La Plata.